Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Si aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de arte. Vamos a hablar de arte desde su integralidad. Y para ello vamos a tener a uno de los mejores artistas que ahora mismo tiene Guinea Ecuatorial. Él se llama Plácido Guimaraes. Y es conocido por Pocho. Hablaremos de arte, arte textil con Pocho. Y también, ¿por qué no?, un recorrido por su interesante vida. Estará dentro de unos minutos Pocho con nosotros. Eso será, como siempre, un poquito antes de la agenda de actividades africanistas que van a tener lugar en los próximos días y un poquito después de la actualidad del continente. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África, Fundación Sur, con su director Lázaro Bustince.
Miramos hoy a los principales flujos migratorios en África durante el año pasado, 2017. Con frecuencia miramos a los flujos migratorios como algo negativo en países de origen y de destino. Sin embargo, la historia nos muestra una realidad diferente. Según un informe de la ONU, la contribución de los migrantes en diversos países africanos, tanto de origen como de destino, es muy importante. Más de 36 millones de personas han migrado durante 2017 en África. De ellos, hasta 53% que se han embarcado en ese camino de la migración se han quedado en su país de destino. En cuanto a los países de África subsahariana, hasta el 80% se han quedado en los países de destino. 4 millones se han quedado en Sudáfrica, seguido de 2 millones y medio en Costa de Marfil. Y después siguen otros países como Uganda, Kenia, Etiopía y Nigeria, etc. Uno de cada 5 migrantes va hacia el norte, hacia Europa y América. 4 de cada 5 se quedan en África. La contribución no solamente es una contribución de jóvenes bien preparados en los países de destino, sino que también contribuyen al crecimiento económico del país de origen. El 51% del flujo total del capital privado en África proviene de los inmigrantes que envían recursos a su país de origen. ¿Por qué los gobiernos occidentales miran tan negativamente al flujo migratorio y se gastan billones en control migratorio en vez de crear oportunidades para ellos y una política adecuada? La razón más importante es que no les importa el ser humano. No está en el centro de sus preocupaciones. Por eso debemos seguir denunciando estas políticas partidistas y esta económica neoliberal y promover otro tipo de gobiernos, de gestiones y nueva política también económica. Los flujos migratorios han sido y pueden ser fuentes de desarrollo económico, social, cultural en los países de origen y en los países de destino.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Javana, nanuru nyanarani. Kasha bici bici kwisha nandru Lifi jamba mi fanina La sha ira ira ku atwaru Mufi kyu adi varaina Kani tuwe kateu ni fitiava kwini Timba ni shire shabe Ara abira chiki ni mitifi Shambila shana nale Shambimba nanui ni erche nyani Nyashi yeti fantatu Fani yani uva ira yani Ashi jaina tampani Afa afa wantutu nijini Jakaranda nipupuka Fufuta ni mandu la shatiku Rifavula noktobra Rifavula noktobra
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información, al tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Marruecos, que se ha expresado en contra de la construcción de centros migratorios en el país. Marruecos no apoya la construcción de centros migratorios en su territorio, según ha declarado el ministro de Exteriores marroquín Nasser Bourita en una entrevista concedida al periódico alemán Welt. Además, calificó los centros de poco productivos al señalar que sería demasiado fácil decir que es una tarea de Marruecos limitar la migración. Además, en opinión del canciller marroquí, la Unión Europea está exagerando el problema de la migración. La migración, según él, abarca el 3% de la población global y el 80% de los casos correspondientes a la migración legal. Es decir, estamos hablando de un solo 20% de ese 3%. El canciller agregó que se tiende también a exagerar el problema debido a sus connotaciones políticas. A finales de junio, la Comisión Europea publicó un plan para la creación de centros de control cuyo objetivo es acoger temporalmente a los migrantes rescatados en el Mediterráneo desembarcados en la Unión Europea, registrar y procesar sus identidades para poder diferenciar los migrantes ilegales de los que realmente necesitan protección internacional. En la cumbre de la Unión Europea, celebrada a finales de junio en Bruselas, los líderes acordaron endurecer las medidas encaminadas a reducir el flujo migratorio ilegal y luchar contra los organizadores de tráfico ilícito de migrantes. Los líderes europeos también reconocieron que la migración secundaria dentro de la Unión Europea impide controlar la zona de Schengen. Y en las elecciones presidenciales de Camerún, la zona anglófona del país ha sufrido una gran abstención y violencia. La gran abstención y la violencia el domingo 7 de octubre marcaron las elecciones presidenciales en el oeste de habla inglesa de Camerún, donde los separatistas armados habían anunciado su voluntad de impedir la votación. En Bouéa, la capital sudoeste de la zona anglófona, rodeada de imponentes fuerzas de seguridad, los centros de votación estuvieron desiertos durante el día. Las 25.000 mesas de votación se abrieron a las 8 de la mañana. La difusión de tendencias electorales está prohibida en el país y los resultados no se esperan antes de al menos una semana. El Consejo Constitucional dispone de 2 semanas legales para proclamarlos. Según el Centro de Investigación Internacional Crisis Group, casi todos los datos que se reciben colocan la tasa de participación por debajo del 5% en las regiones de habla inglesa del suroeste y noroeste, donde más de 300.000 personas tuvieron que huir de sus hogares. la imagen del ministro de Finanzas sudafricano queda bajo sospecha de corrupción. Los analistas políticos consideran que la reputación del ministro de Finanzas en Lala Nene recibió un golpe al admitir la semana pasada ante una comisión estatal que se reunió en repetidas ocasiones con miembros de la familia Gupta mientras prestaba servicios en el gabinete de Jacob Zuma. Nene había negado con anterioridad conocer a la familia Gupta, declarando haberles visto únicamente en reuniones públicas. El ministro informó además que visitó la finca Saxon Wall de la familia Gupta, situada en Johannesburgo. Y la justicia francesa ha admitido a trámite el recurso presentado por la coalición de Guinea Ecuatorial Coreb tras la sentencia del Tribunal Correccional de París en la que condenaban a Teodoro Nguema Obiang Mengue a una pena de 3 años y a una multa de 30 millones de euros, todo ello en suspensión. La coalición Coreb se consideró en un primer instante satisfecha, pero después de analizar minuciosamente los términos y el carácter reincidente del susodicho vicepresidente, ordenó a su gabinete de abogados presentar un recurso de apelación a la sentencia por observar que dicha decisión perjudicaba los intereses de Guinea Ecuatorial. Y terminamos en Burundi, país que ha suspendido a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales, informando que tendrían que volver a registrarse. El gobierno ha enumerado varias razones para la medida, como las leyes sobre sus operaciones financieras, pero algunos críticos están preocupados por la represión del presidente Pierre Nkurunziza. Burundi ha sufrido disturbios civiles desde 2015, cuando Nkurunziza afirmó que buscaría un tercer mandato en la presidencia. A principios de este año se aprobaron cambios en la constitución que le permiten a Nkurunziza permanecer potencialmente en el poder hasta 2034, sin embargo, ha declarado que dejará el cargo en el 2020.
Africanía.
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 Yeah. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y nos está saliendo un principio de este curso radiofónico 2018-2019 pues muy orientado a aquello que, como siempre os recuerdo, fue un día provincia española y que hoy es Guinea Ecuatorial. Y tenemos con nosotros a uno de los grandes artistas que tiene ahora mismo este país, como es Pocho Guimaraes, Plácido Guimaraes Malabo. Encantado de tenerte con nosotros.
Muy buenas tardes.
Tú mismo escribías de ti: me llaman Pocho. Ya nos explicarás por qué. Nací gracias a mis padres. Esto nos lleva hasta Gila, ¿no? El 28 de noviembre de 1951, ya hace... La verdad es que los dos peinamos ya canas, bastantes. Mi educación en los primeros años corría a cargo de mi abuelo, don Francisco Malabo en Moca. Ya os adelanto yo que es descendiente de la realeza Bubi, el pueblo que habita la isla. Dices, asistí a la escuela Jorge Tobilieri hasta que vine a Santa Isabel, lo que es hoy la ciudad de Malabo, y a los 10 años ingresé en el colegio La Salle de Bata, donde terminé mis estudios secundarios. En los años 70 me instalo en España y al cabo de 5 años me traslado a Kiev, Ucrania, con una beca para cursar arquitectura urbanística. A mi regreso a España estudio Bellas Artes en la Universidad de Valencia y al finalizar me introduzco ya en el mundo del espectáculo. Por aquella época, yo creo que es cuando te conozco, estamos hablando del 90, 2000, sí. Lo vamos a ir desarrollando más lentamente.
Sí, sí.
Hago cine, teatro, danza y televisión, has trabajado con Almodóvar, entre otros. Comienza ya mi aventura artística, aprendo a hacer tapices y experimento con materiales, colores y texturas a fin de sacar el textil de la pared al espacio. Esto es un poco muy condensado, pues muchos años de vida y muchas experiencias, tanto, digamos, de formación como profesionales. Luego, personalmente, ¿quién es Pocho? Preséntanos.
Me llaman artista. Bueno, soy un hombre intentando trabajar dentro de las artes plásticas y me dedico al terreno textil. Me interesa mucho el textil como elemento básico de mi trabajo, ¿no? El textil y todo lo que sea susceptible a ser tratado como textil. Para ello, pues actualmente pues hago tapices, escultura, instalación y danza. Y acabo de llegar de Guinea después de 12 años allá para un poquitín reencontrarme con mis orígenes. Ya había pasado bastante tiempo aquí en Europa adquiriendo conocimientos. Y me trasladé a Guinea, pues estos 12 años, pues intentando reencontrarme tanto con mi familia, que hacía muchísimo tiempo que no les veía, como mis orígenes, ¿no? Cómo es el textil, cómo es la idiosincrasia de la gente que están viviendo por ahí, y qué es lo que puedo realmente aportar en esto, ¿no? Dentro del tema artístico, ¿no?
Oye, siendo un artista polifacético y que has podido trabajar en muchas áreas del arte y teniendo muchos materiales a tu disposición, ¿cómo llegas al textil?
El textil me viene porque, bueno, después de terminar Bellas Artes, intento pintar, pero me doy cuenta de que necesito la textura, es una parte importante e interesantísima para mí. Entonces empiezo a investigar qué rama podría introducirme para experimentar con el tacto, ¿no? Entre todo ello, pues llego a centrarme en el textil. El textil porque es una cosa que desde pequeño, ya en Moca, ya aprendí a utilizarlo. Ya me eran materiales que me interesaban mucho para desarrollarme, ¿no? Y empecé a tejer. Ya aprendí a tejer y a hacer tapices. ¿Qué es lo que estoy haciendo actualmente? Aparte de que los tapices intento que sean bastante expresivos, o sea, que tengan texturas de tal forma que no solamente se vea, se contemple, sino que se tenga que la necesidad de tocarlos, ¿no? De ahí pues salto un poquitín de la pared al espacio haciendo esculturas o instalaciones. En las instalaciones voy indagando sobre temas que realmente me interesan o que me preocupan en ese momento. Así como en los tapices me dejo las manos trabajar tranquilamente, sin preocuparme de la forma del resultado, sino que vaya saliendo por sí sola. En las esculturas, en las instalaciones, pues tengo que buscar un tema, una temática para que pueda hablar sobre ello. Luego ya volvemos otra vez, hablamos del textil. El textil es de la pared al espacio en movimiento. Para lograr la parte de movimiento, pues estoy recurriendo a hacer espectáculo con danzas, con elementos textiles, con máscaras. El textil tiene un simbolismo ya de por sí mismo según las máscaras que se hagan o los personajes que interpretan los actores en escena.
Las máscaras africanas normalmente se complementan con elementos vegetales, con la rafia, que es la otra parte. Digamos, de la máscara que cubre al personaje que la lleva. ¿Estos elementos vegetales no te inspiran a la hora de trabajar también en el textil?
Sí, es precisamente, trabajo con elementos vegetales normalmente, ¿no? Rafia, sisal, yute, últimamente con papel de periódico por su maleabilidad y su simbolismo. Y además que entro un poquitín así en el campo del reciclaje y así puedo reciclar el papel de periódico. Mi preocupación sobre los materiales vegetales es por la devastación de los árboles que están haciendo. Es como un transformar los árboles que estamos destrozando, que son vitales para nosotros, pues recuperar ese material proveniente de los árboles y trabajar con ellos. Casi nunca trabajo con materiales animales, tanto en los tapices como derivándolos hacia la danza. O sea, en cualquiera de los tres puntos puedo utilizar elemento textil para expresarme.
Tú hablas de llegar hasta un arte integral y todo eso basándote como en los cuatro elementos, ¿no? Aire, agua, tierra y fuego.
Sí, vamos a darnos cuenta de que sobre todo el arte textil que se trabaja en África no es de consumismo general, sino que suelen ser elementos textiles trabajados para un acto determinado, ¿no? De ese simbolismo del textil en sí es lo que me interesa, ¿no? Y trabajar, bueno, pues por los cuatro elementos. De hecho, las danzas, pues lo trabajo sobre los cuatro elementos con los elementos textiles que haya, ¿no? Y luego la textura. La textura es una de las partes que a mí me interesa porque desafortunadamente en este mundo actual no tenemos muchísimas ganas de tocarnos. Cuando yo pienso que tocándonos, si nos palpamos, si nos tocamos los seres humanos, ahí realmente nos entrará una otra parte de la comunicación que no estamos utilizando, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, para mí, la textura de los materiales, incluso invito al espectador no solamente a mirar los tapices, sino a tocarlos y a sentirlos, los diferentes materiales.
Eso también, digamos, que tiene un espíritu mucho más africano que occidental. La obra de arte occidental es una obra para admirar, es una obra pensada para perdurar en el tiempo. Como tú decías bien, la máscara africana no nace para perdurar en el tiempo, sino nace con un objetivo concreto. Y además,
la máscara
no para ser observada y admirada, sino para ser tocada, para ser palpada, para dar miedo.
La máscara africana nace para rituales, o sea, no es un objeto decorativo, no debe serlo, pero últimamente se utiliza mucho como objeto decorativo. Pero la máscara africana está hecha para ser bailada. O sea, una máscara africana que no ha sido bailada, pues es todavía no tiene la fuerza del intérprete, del personaje que encarna la máscara.
Sí, del espíritu,
es
encarna,
el espíritu,
digamos,
de la máscara. Entonces, todos los tejidos, las máscaras, todo está dentro de un simbolismo que usan mucho los africanos, usamos muchísimo los africanos. O sea, tú vas a Angola o al Centro África, las piezas que hacen de kenté, hecho con cortezas de los árboles, son expresamente para objetos funerales, ¿no? Entonces, todo ese mundo simbólico del textil y su correspondencia con nosotros, no podemos hablar del textil si no hablamos de la piel humana, ¿no? La piel humana, las líneas que forman, hacen lo que son las fibras, que en la parte textil es lo importante al tocarlo, ¿no? Tú sabes la calidad de una pieza textil cuando lo tocas y sabes de dónde viene, cómo se ha hecho, y te da muchísima información.
En la parte de danza, ¿cómo se integra en tu trabajo? ¿Cómo te inicias en ella? ¿Es más una parte tradicional africana o es aquí en Occidente cuando empiezas a integrar la danza parte de tu obra?
Bueno, la danza es... Bailar o danzar es una cosa que me ha perseguido y me ha gustado desde siempre, ¿no? De hecho, a los pocos años, a los 9 años así, me introduje en una danza que hay en Guinea que se llama el Bonko. Es una danza con una carga simbólica que ha hablado sobre de la fertilidad. Luego, al llegar aquí a Europa, aparte de bueno, hacer algún espectáculo bailando y tal, me interesé por la danza, no tanto la danza clásica como la expresión corporal, que es lo que me interesaba para los trabajos que estoy haciendo. Actualmente quiero volver a poner en pie un espectáculo que tenía que se titulaba Batón, donde hablo de la importancia de la maternidad dentro de la cultura africana. Entonces para ello utilizo bastantes, algunas máscaras que representen el aire, el fuego, la tierra, la madre, Pachamama, ¿no? Que sería esa figura maternal que presenta un matriarcado que es tan interesante o importante entre nosotros. Yo vengo de una tradición no patrilineal ni patriarcal, es más maternal, donde la mujer es una pieza importante porque es sobre ella recae absolutamente toda la responsabilidad de los hijos. El padre después tiene simplemente una relación sanguínea, pero absolutamente nada más. Luego se pasa a la madre. Entonces la abuela para nosotros es una figura muy importante y en esa danza que se titula Batón es donde quiero un poquitín explicar la faceta.
Oye, darías para seguir la entrevista muchísimo tiempo porque tendríamos que seguir profundizando tanto en tu trabajo artístico como también en tu vida, una vida bastante interesante y también la de tus ancestros más cercanos. Estamos hablando de tu padre, murió bajo la tortura, como digo, tienes bueno, anterior...
Mi padre murió de una paliza que le dieron, en tiempo de marcial le dieron una paliza. Había estado retenido un tiempo en la cárcel, pero al salir de la cárcel, una noche de esas, pues le dieron una paliza y murió de una cirrosis de eso que tenía del pulmón.
Oye, y es por ello entonces que el movimiento para la liberación de Santo Tomé y Príncipe, de donde era originaria tu abuela materna...
No, mi padre, no, era mi padre. Mi padre, mi abuelo, Sebastián Guimarães, era un portugués emigrado a Príncipe, a la isla de Príncipe, de Santo Tomé y Príncipe. Entonces mi padre estuvo ahí y al venir a Guinea se casó con mi madre, bueno, no estuvo con mi madre... Y luego al llegar lo de Macías, la dictadura de Macías, le llevaron a la cárcel por las casas que tenía, ¿no? Que tenía que cederlos todos y ya nos quedábamos todos en la calle y mi padre se opuso. Entonces le dieron una paliza, al salir pues se puso muy mal y se murió. De ahí viendo el cariz que estaba poniéndose la situación ahí en Guinea, los del movimiento de la liberación de Santo Tomé y Príncipe, que de donde yo creo que mi padre estaba afiliado, pues son los que me sacaron de Guinea y me llevaron
a España.
Me trajeron a España. Y de España me dieron la beca para irme a la Unión
Soviética. Para estudiar arquitectura urbanística.
Sí,
oye, no tenemos mucho tiempo, pero muy sucintamente. Llegas a sacar la carrera de arquitectura allí. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Y cómo influye tu época en Ucrania?
Bueno, tres años, me pasé tres años ahí, no lo acabé por algún problema que tuve aquí, porque claro, yo era apátrida, y al venir aquí, pues en tiempos de Franco, pues no se permitía a la gente ir a la Unión Soviética. Entonces me retiraron el pasaporte, porque era un pasaporte de apátrida que me prohibía una serie de cosas, ¿no? Al tercer año. Pero al venir quise ingresar en Valencia, pero la arquitectura era totalmente diferente a como se estaba impartiendo en la Unión Soviética, porque en la Unión Soviética, en Kiev, donde en la Politécnica de Kiev, había tres ramas dentro de la arquitectura: el diseñador de obra, que era el arquitecto urbanístico, y luego que también es decorador y todo demás, interiores, luego el calculista y luego el ejecutor de obra. O sea, había tres. El tercero era el que estaba a pie de obra y que revisaba para que toda la obra saliera bien. Entonces, al llegar aquí a España, pues eso no era así. Todo estaba unado, por lo que yo, bueno, me decidí pues pasar a hacer Bellas Artes.
¿Aquí llegaste a aprender ruso?
Sí, sí, sí. En un año.
¿Te acuerdas bien?
Sí, sí, sí. Sigo hablando ruso, practico de vez en cuando con gente que veo por ahí.
Oye, ¿y la estética oriental en cierta manera?
No, claro.
¿Te toca la estética del este?
Claro, evidentemente, al estar haciendo esa carrera, pues me empiezo a fijar, a ver la estética de todos los países, de todos los sitios, y a compararlas unas con otras, ¿no? Para verlo, ¿no? Y bueno, la estética soviética era muy particular, ¿no? Era del tiempo, todo muy, muy cuadrado, diríamos.
Sí, con unas líneas muy buenas, unos ángulos muy marcados, etc.
Aparte de pasar mucho frío, que una de las cosas que también me hicieron marcharme de ahí fue el frío que pasé por ahí.
Podríamos seguir, como digo, durante mucho tiempo, y de hecho te invito a volver, vas a estar aquí entre nosotros ahora ya, o sea que podremos repetir y seguir profundizando en el arte de Plácido Guimarães, de Pocho. Simplemente, adelántanos un poco en qué estás ahora, qué es lo que vamos a poder ver de Pocho en breve.
Bueno, ahora mismo vine, gracias a un seminario sobre los 50 años de la independencia de Guinea, que se daba en la UNED. Y bueno, he decidido de momento quedarme por aquí y continuar trabajando, ¿no? Para el próximo noviembre o a mediados de noviembre espero tener una exposición en la Galería Mamá África en Conde Duque. Y más adelante, pues ya ver si hay algunas propuestas por ahí que tengo que indagar y ver el resultado. Pero lo importante ahora es lo del mediados de noviembre. Y estaré, pues, intentaré estar en la tabacalera, donde hay un espacio ahí para poder trabajar.
Pues muchísimas gracias, Plácido Guimarães, Malabo, Pocho, por estar con nosotros. Y te invitamos a que próximamente pues vayas visitándonos para ir contándonos cómo te va la vida por aquí.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo, hasta la victoria. Dicen que la realidad supera la ficción. Si tuviera que dar ejemplos sería de billón. ¿Crees que existe mi ego, mi fe y mi ambición? Pintaría la vida a través de mi canción. Mi rato, mi relato, mi pacto con el resto. El precio del dinero, capitalismo en este chasco. Mientras ventas equilibran lo que sobra, llena charcos. El juego de tus dedos, viejos trucos para infartos. El robo del petróleo, fenómeno del milenio. Convenios que marginan al dueño del temario. El genocidio provocado se inyecta en tu barrio. Y la lluvia que esperaba ya no cae a diario. El mundo se quema, te presento los esquemas. De norte a sur, ese es el juego del sistema. Maneja nuestras mentes, ya nada nos funciona. Aunque digan lo contrario, esa voz no blasfema. Las flores se marchitan, el diablo lo disfruta. Las manos sangrientas por el pan y su fruta. Las bocas secas, clamando con la ira. Que el mal, por favor, no consiga lo que busca. Los pobres lagrimean y siempre sudan tinta. Sus hijos ya no crecen junto a buenas vitaminas. Drogas borracheras, hambre en las tripas. Que viva la igualdad, pero con juego de mentiras. Llantos de bebés, viudas por la acera. La extinción del ser humano ya no tiene sus barreras. Y a los pobres y normales los tratan como perras. Entonces me pregunto cuántos luchan por la era. La muerte de Diana, la muerte de Kennedy, el Che Guevara, Efrem Oro, rifan en mi family, Lumumba, Acacio, Dr. Luther King, Lucky Dube, Ankara. Oh, Michael Jackson, la bomba de Hiroshima, la caída de las torres, el caso de Soweto y los conflictos en Somalia. Franco, Hitler, Pinochet, Mussolini, muertes en Atocha, inocentes que se van. Con cámaras nos vigilan como grandes delincuentes, con chip localizadores y un sinfín de lentes. Somos de tu mundo y pedimos tu confianza, sin abuso ni más trucos que guíe la naturaleza. Provocan la pobreza, organizan las matanzas. Todo por la pasta, nadie dice basta. Más ayudas cada día y nada nunca avanza. Me asomo en mi ventana y veo cuánta gente falsa. Gente marginada, esperanzas arruinadas. Sueños fracasados, mujeres traficadas. Trabas, trampas, dramas, traumas. Pueblos asediados, ciudades incendiadas. Enigmas, estigmas, polis y sus firmas. Masacres, caníbales, corruptos presidentes. Ladrones, violadores, juego de dementes. Mantén la frente docente, que la vida tira fuerte. Yeah. hasta la victoria. Eso va dedicado a todas las víctimas del capitalismo. La lucha sigue, que viva la revolución. Mis hermanos, mi familia, estamos juntos en esto. Verso roto squad, estamos juntos en esto. Herpain, Dafsi, Noel Rivas, Mercurio, Chit P, Solo, Papi Stomi, Patricio, Los de Rim, Los Moff, Boca Ardiente, estamos juntos en esto. Lil Champ, Meco Siris, David Del Mati, juntos en esto. Dos dados trucados, MD, Malik Al, estamos juntos en esto. Jesse Nene, Grazé, Black B, Mefe, estamos juntos en esto. Calla Man, Finis Pavia, estamos juntos en esto. Rey Mago, Bezalé, Crotal, Lexus Legal, estamos juntos en esto. VKR, Señor Tizi, Kultama, DJ Artu, estamos juntos en esto. DJ Suki, Baco, DJ Pache, Le Flaco, Yuma, La Casa Rec, CNC, Cesario MC, estamos juntos en esto. Morris Love, Scorpion, Maño, ja, estamos juntos en esto. Charo B, West Barna, Changing Dog, Mr. O, estamos juntos en esto. Por un mundo libre, yeah, libre Guinea, ja, estamos juntos en esto. La lucha sigue hasta la victoria. Yeah. El negro y yo. Ja.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Y la música de uno de los referentes musicales de Senegal, el sexagenario Javi Koité, con su grupo Bamada, que nos da pie a comenzar las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y como siempre os vamos recordando que ya está terminándose el plazo de inscripción. Me parece que es para el día 22 de septiembre, se termina el curso de filosofía africana online, un curso de universitario online de filosofía africana. Un curso con 204 horas que contará con créditos ECTS y forman parte de la formación continua de diplomas cursos de la Universidad Complutense de Madrid. Más información directamente en la página web de la Complutense, www.ucm.es/estudios/diploma-filosofía-africana. Y también nos hablamos del título propio de la Universidad Complutense de Lemuy, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, un curso coordinado entre la Universidad Complutense y África Fundación Sur, que ya está a punto de cerrar su plazo de inscripción. Podéis dirigiros para inscribiros en www.ucm.es/estudios/especialista-cultura-y-pensamiento. Para más información de los cursos, por supuesto, podéis dirigiros a la página de África Fundación Sur, el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y además os hablamos de la exposición de Reporteros Sin Fronteras, un grito de libertad que tiene lugar del 8 al 31 de octubre en la avenida Gran Capitán número 13 de Córdoba, en la sala de exposiciones Caja Sur del Gran Capitán. También estará el bloguero y ilustrador Ramón Enseva, Jamón y Queso, que es otra de las grandes novedades de la exposición de Reporteros Sin Fronteras. Exposición de Reporteros Sin Fronteras, un grito de libertad del 8 al 31 de octubre en Córdoba. Y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, el CEAF de la Universidad de CESI de Cali, la Fundación FOUR, el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad presentan Visión Afro 2025. Visión Afro 2025 del 11 al 22 de octubre en Cali, en Colombia, en la Universidad ICESI. Y celebrando la fecha del nacimiento del músico y activista nigeriano Fela Kuti, del que el próximo 15 de octubre se celebra el 80 aniversario, tiene lugar en Lagos el festival Felabration, Felabration 2018, del 15 al 21 de octubre en Ikea, Lagos, en Nigeria, en New Africa Shrine. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, agradeciendo la compañía en este paseo de Plácido de Guimarães, de Pocho, con el que hemos estado hablando de arte, y hemos estado hablando también un poquito más de Guinea Ecuatorial, y sobre todas las cosas, agradeceros a todos vosotros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.